Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Ya está controlado el incendio que se declaró hace 24 horas entre las localidades de Tres Cantos y Colmenar Viejo. Los bomberos siguen trabajando a esta hora en la zona y esperan darlo oficialmente por extinguido en las próximas horas a lo largo de la tarde. Finalmente, las llamas han calcinado una superficie de 535 hectáreas y han afectado a 7 viviendas.
Lo estoy pasando muy mal, porque yo ahí he trabajado muchísimo con mis árboles frutales, con todo, y no existe nada.
Si nos hackeamos teníamos una bodega donde guardábamos las herramientas del campo y eso, y lo de la gallina también se nos hackeamos a todo.
Agentes forestales y Guardia Civil investigan ya el origen de las llamas. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que esta mañana ha visitado el puesto de mando en Tres Cantos, apunta a la posibilidad de que el fuego haya sido producto de una negligencia. Se investiga si una colilla lanzada desde un vehículo pudo originar las llamas.
Bueno, se está investigando en estos momentos, parece que puede estar debido a una negligencia muy cerquita de Tres Cantos, parece que el incendio comenzó en una cuneta, en una rotonda de Tres Cantos, y que desde ahí avanzó hacia acá. Entonces vamos a ver efectivamente en qué se concreta esa investigación.
He escuchado una descalificación general del Servicio Ferroviario Español con frases tales como: antes se viajaba muy bien en tren, el servicio ferroviario se ha deteriorado mucho en muy poco tiempo, teníamos un tren modélico, ahora tenemos un desastre. Solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor, ¿no?
El ministro Óscar Puente asegura que nunca ha habido en España un mejor servicio ferroviario que el que se presta en este momento. Lo ha dicho en respuesta a las críticas por los problemas en la red de cercanías de Madrid y otros trenes. Puente ha comparecido en el Senado a petición del Partido Popular y ha pedido disculpas a los usuarios por esas incidencias. Ha dicho que se tratará de solucionarlas lo antes posible. La otra cita política de este viernes está en Canarias. Pedro Sánchez y el presidente de esa comunidad, Fernando Clavijo, se han reunido para abordar la presión migratoria que está soportando el archipiélago y estudiar posibles soluciones. Uno de los puntos clave es el reparto de menores no acompañados. Actualmente, el gobierno canario tutela a 5.200 y se encuentra totalmente desbordado. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, está compareciendo en estos momentos ante los medios de comunicación para dar cuenta de ese encuentro, una reunión de cuyos resultados duda el vicesecretario del Partido Popular, Borja Sémper.
De que este gobierno, la inmigración ilegal, la regular, los inmigrantes, su adaptación en España, le importa un comino, solo le importa el relato y solo le importa el mensaje. Es verdaderamente lamentable y sorprendente que haya esperado el Sánchez todo el verano a reunirse con el Clavijo.
Vox, por su parte, ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados de los ministros Fernando Grande Marlaska, Elma Sainz y José Manuel Álvarez. Estamos en las últimas semanas de la temporada turística, que en Madrid sigue arrojando cifras muy positivas. La región recibió en la primera mitad del año a más de 4 millones de visitantes extranjeros y el gasto turístico superó los 8.000 millones de euros. Mariano de Paco, consejero del ramo.
Los datos avalan la estrategia de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene una estrategia de turismo que está poniendo en práctica, que tiene que ver con esa recepción del turista de alto valor, de alto poder adquisitivo, pero también, como digo, interesado por el patrimonio y por la cultura, un turista que además tiende a visitar toda la región.
Otras noticias de este viernes 23 de agosto, ahora en titulares con Luis Mínguez. Serias repercusiones por la explosión de gas que se produjo ayer en un piso de la calle Arzobispo Morcillo.
Solo las tareas de desescombro van a durar entre 10 y 12 días, pero además las familias que viven en 5 plantas del inmueble tardarán meses en volver a sus viviendas. Borja Caravante, delegado de Urbanismo de la capital.
Y a partir de ahí, la propiedad, a través del seguro, llevará a cabo las obras de rehabilitación, que según los servicios técnicos municipales durarán en torno a 4 meses. Por tanto, los vecinos entre la planta octava y la decimotercera no podrán entrar a sus casas al menos hasta dentro de 4 meses.
Fiestas en varios grandes municipios.
En San Sebastián de los Reyes, preparativos para los encierros que comienzan el lunes. En Alcalá de Henares, las fiestas patronales empiezan mañana. Los conciertos más destacados, los de Camela, Omar Montes y Malú. Orlena de Miguel, concejala de Seguridad, destaca el gran protagonismo de las peñas.
De las 300 actividades, alrededor de unas 130 son organizadas por las peñas. Son las que le dan, son el alma de las ferias, así ha sido siempre y esperemos que sea así por muchos años porque le dan, yo creo que su carácter especial a las ferias de Alcalá.
Registros en el domicilio y una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, empresario relacionado con el caso Begoña Gómez.
Por orden del juez que investiga a la esposa del presidente Sánchez y llevado a cabo por agentes de la UCO de la Guardia Civil. Las diligencias se enmarcan en una pieza secreta y no se espera que se efectúen detenciones. Barrabés es el empresario con el que Begoña Gómez creó el máster de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid y también ha sido imputado.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Hoy comienza la segunda jornada en Primera División con el Celta Valencia y el Sevilla Villarreal. Para mañana, Getafe Rayo Vallecano. José Bordalás ha comentado que faltan jugadores y que la plantilla se ha debilitado y el Rayo Vallecano, por su parte, ha contratado al guardameta argentino Augusto Batalla. El domingo a las 5 de la tarde, Real Madrid-Valladolid sin Bellingham, que sufre una lesión en el músculo delgado plantar de la pierna derecha. Un mes de baja va a estar el futbolista inglés. El que sí va a estar y debutará en el Bernabéu es Kylian Mbappé. Así lo ha confirmado Carlo Ancelotti.
Va a ser un día muy bonito para Mbappé volver por primera vez jugar en el Bernabéu con la camiseta de Real Madrid. La afición tiene mucha ilusión con él. Por cierto, él va a jugar por la calidad que tiene, un gran partido. La afición va a disfrutar.
Para el domingo a las 5 de la tarde, Leganés Las Palmas. Los pepineros han firmado a Munir por 2 temporadas y el domingo a las 9 y media, el Atlético de Madrid Girona. Los rojiblancos han presentado oficialmente al inglés Conor Gallagher y ha sido ya inscrito en la Liga de Fútbol Profesional.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la entrada a la capital por la 2, en el entorno de Coslada y también de salida por la carretera Valencia, la 3, a su paso por Rivas, va hacia Madrid. Al margen de estas incidencias, en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan mucha precaución en estos tramos y vías.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica. Empezamos por la de las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jornada también de calor. Activado el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y es que ya tenemos 34 grados a la sombra en la capital. Hoy podríamos llegar, como ayer, a los 36, 37. Se marcaron 38 en Aranjuez. Y volverán a repetir la misma temperatura.
Rozando ahí los 40. Antonio, ¿qué le adelantamos para el fin de semana?
Adelantamos un ligerísimo alivio térmico. No se va a notar mucho porque estamos hablando de 1 o 2 grados. Mañana las máximas podrían estar cerca de los 35 en la capital, pero lo peor la próxima madrugada, que de nuevo tendremos noche tropical con mínimas de 23 grados en Madrid. Las nubes harán acto de presencia, principalmente en áreas de la sierra, de forma dispersa en el resto de la región. Y el domingo aumentarán las nubes, probabilidad de algún chaparrón o amago tormentoso en zonas del sureste. Y el domingo sí que vamos a notar ese ligero descenso con mínimas de 21, ya acercándose a los 20 grados, y máximas de 34. En la segunda mitad del día, el domingo, notaremos cómo se cuela ese viento de componente norte, que es el único que hace refrescar, entre comillas, un poco el ambiente.
Pues bienvenido sea ese ligero alivio. Gracias, Antonio. Buen fin de semana. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Mariam González. En la técnica, Quique Viso.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
Bueno,
notición.
¿Qué pasa?
Seguimos en verano.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Seguimos en verano.
Hombre,
esto
claro.
Es otra historia. Se pone el
summer,
bañador.
Summer.
Hombre. Y voy a decir una cosa. Esto es otra historia de los veranitos de Madrid.
Sí, señor.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Los bomberos dan por controlado el incendio que se declaró ayer en Tres Cantos y esperan que quede extinguido en las próximas horas. La desaparición del viento y la bajada de temperaturas durante la pasada noche han ayudado a estabilizar la situación y han permitido que los vecinos de las viviendas cercanas pudieran volver a sus casas. El delegado del gobierno ha visitado esta mañana el puesto de mando que se ha instalado en el recinto ferial de la localidad y ha avanzado una primera hipótesis sobre el posible origen de ese fuego. Pedro Lorente.
Desde el puesto de mando de bomberos, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha pedido prudencia a los ciudadanos.
El pedir prudencia máxima a todos los ciudadanos en estos momentos en los que el riesgo sigue siendo extremo en toda nuestra región y por lo tanto cualquier comportamiento, como puede ser el tirar una colilla, como puede ser el hacer una barbacoa cuando no corresponde.
Ya que ha podido ser una negligencia humana.
Parece que el incendio ha comenzado en una cuneta, justo en una cuneta alrededor de la que hay tráfico. Por lo tanto, puede ser el detonante algo que haya podido ser lanzado desde un vehículo.
El SUMA 112 atendió a 7 personas por intoxicaciones leves y la Guardia Civil desalojó un total de 7 viviendas. Escuchamos a algunos de los vecinos afectados.
Lo estoy pasando muy mal, porque yo ahí he trabajado muchísimo con mis árboles frutales, con todo y no existe nada.
Y se nos ha quemado todo. Si nos ha quemado la... Teníamos una bodega donde guardábamos las herramientas del campo y eso. Y lo de la gallina también se nos ha quemado todo. Los animales se han quemado, sí, se han quemado todo. Está todo en ceniza.
El incendio ya controlado, aunque continúan dotaciones de bomberos vigilando la zona.
También se sigue vigilando el edificio de la calle Arzobispo Morcillo de Madrid, afectado por una explosión de gas. Los técnicos del Ayuntamiento de la capital siguen revisando las zonas afectadas allí. Continúan los trabajos de desescombro que se van a prolongar durante varios días más y los vecinos de las últimas plantas seguirán desalojados de sus casas.
Que en casa sin agua pues es difícil estar porque puedes estar sin gas teniendo luz y agua, pero es que ayer había agua y por eso nos quedamos y a las 2 se cortó el agua y ya no ha vuelto a venir.
El delegado de urbanismo de la capital, Borja Caravante, ha ofrecido una estimación aproximada del tiempo que estos vecinos van a tener que estar fuera de sus viviendas.
Control de edificación está llevando a cabo ahora ya, una vez que han desaparecido, se han ido los bomberos, las tareas de desescombro, que durarán entre 10 y 12 días, y a partir de ahí la propiedad, a través del seguro, llevará a cabo las obras de rehabilitación, que según los servicios técnicos municipales durarán en torno a 4 meses. Por tanto, los vecinos entre la planta 8ª y la 13ª no podrán entrar a sus casas al menos hasta dentro de 4 meses.
Son los gritos de algunos vecinos de la localidad de Villalbilla, cerca de Alcalá de Henares, ante la casa de acogida en la que se aloja un grupo de menores migrantes no acompañados. El centro cuenta con 8 plazas. La Guardia Civil ha detenido a uno de los internos, que tiene 17 años, acusado de agredir sexualmente a una chica de la localidad de 14. Tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, ha quedado en libertad con cargos. Y en otro municipio, también del este de la región, en Ambite, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que se atrincheró en su casa tras discutir con su pareja y amenazó con un cúter y una navaja a las personas que intentasen entrar en la vivienda. Los gritos de la pareja alertaron a los vecinos, que avisaron a la Benemérita. Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta allí junto a un negociador que tras varias horas convenció al hombre para que depusiera su actitud. Cambiamos de asunto. Un tren de la red de cercanías ha sufrido esta mañana una avería en la estación de Nuevos Ministerios que ha provocado retrasos en las líneas C3 y C4. Esta nueva incidencia ha coincidido con la comparecencia del ministro de Transportes en el Senado para dar explicaciones sobre las incidencias en la red ferroviaria durante los últimos meses. En la Cámara Alta está Noelia Ontoria. Noelia, Óscar Puente ha pedido disculpas a los usuarios y ha respondido a las críticas por su gestión.
Sí, disculpas por las incidencias, el colapso y el hacinamiento de los pasajeros en la estación de Chamartín provocados, explica el ministro, por las obras de ampliación de la infraestructura. Disculpas y comprensión con los pasajeros que sufrieron la avería de un tren ABLO en el túnel del Chato, debajo del Jardín Botánico, que dejó 2 horas a los pasajeros a 40 grados. Estos terminaron rompiendo las ventanillas. Un fallo eléctrico provocó esa parada, justo los problemas que están dando los nuevos trenes Talgo Abril, que ya han registrado un 80% de los retrasos y que se están revisando. El ministro reconoce los fallos, pero adelanta que las incidencias seguirán y pide paciencia.
Ruego un poco de paciencia y de comprensión. No estamos cruzados de brazos, estamos invirtiendo más que nunca. Y veremos los resultados pronto, pero para alcanzarlos sufriremos algunos inconvenientes. Vamos a trabajar duro para que sean los menos posibles.
El senador popular Juan José Sanz le contestaba.
La gente tiene que acostumbrarse a que esto va a seguir produciéndose. Solamente falta que nos diga que la gente es desagradecida porque usted por un billete ofrece una aventura que no sabe cuándo sale, no sabe cuándo llega y además entre medias tampoco sabe cuáles van a ser las condiciones.
En su comparecencia, y fiel a su estilo, el ministro arremetía contra las críticas del Partido Popular de los últimos días.
La misma atención que me dedican a mí y a las incidencias de cercanías en Telemadrid no se la dedican al metro de Madrid. Bueno, durante este mes se ha inundado el metro de Madrid, pero yo no he visto a nadie de ningún partido político diciendo se inunda el metro de Madrid y el alcalde de Madrid de vacaciones o la presidenta de la comunidad de vacaciones. No, no lo he visto. Mi obligación, según ustedes, era seguir aquí, en Madrid, a ser posible con un destornillador en la mano, con la llave inglesa, por si era necesario que me implicara personalmente en las reparaciones.
Al margen de esas comparaciones y de las chanzas, el ministro terminaba subrayando que el tren vive en España el mejor momento de su historia.
La comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han criticado a Óscar Puente tras esas explicaciones. Le acusan de hacer una gestión ineficaz. Palabras de Mariano de Paco, consejero de Turismo, y de Borja Caravante, delegado de Movilidad de la capital.
El ejemplo de Óscar Puente no es más que el ejemplo de un ministro torpe, un ministro ineficaz y un ministro que no sabe gestionar su cartera. Y los resultados son los que estamos teniendo.
Está incapacitado para ser ministro por esos exabruptos que da una imagen lamentable de un cargo público que tiene que ser absolutamente ejemplar. Y luego está incapacitado para ser ministro porque ya ha demostrado que no es que no solo no sepa resolver los problemas de los ciudadanos, en este caso las cercanías, sino que además no quiere.
El turismo en Madrid sigue al alza. Los hoteles de la región sumaron hasta el mes de julio 2.300.000 pernoctaciones. Es un 5% más que hace un año. La capital se consolida como uno de los puntos turísticos de España con más estancias hoteleras y también sigue creciendo el gasto que hacen los viajeros que visitan la región. Cifras que ha detallado y ha celebrado el consejero del ramo, Begoña Alarcón.
Sí, el gasto turístico en Madrid ha aumentado un 40%. Los visitantes dejaron en el primer semestre del año más de 8.000 millones de euros en la región, liderando también el gasto medio por viajero, que rebasa los 1.800 euros frente a los 1.300 de media nacional. En julio se alojaron en hoteles madrileños más de 1.170.000 personas. Estas cifras consolidan a Madrid como destino de turismo de calidad por su oferta de cultura y ocio, y no solo en la capital, también en los municipios de la región, destaca el consejero Mariano de Paco.
Los datos avalan la estrategia de la Comunidad de Madrid. Tiene que ver con esa recepción del turista de alto valor, de alto poder adquisitivo, pero también, como digo, interesado por el patrimonio y por la cultura, un turista que además tiende a visitar toda la región.
El 50% de nuestro turismo en julio ha sido internacional, consolidando así a la región como punto de referencia para los viajeros extranjeros. Entre enero y junio, la región ha recibido 4.400.000 turistas foráneos. El principal mercado sigue siendo el estadounidense y el asiático está mejorando.
La tendencia en lo que tiene que ver con el posicionamiento de nuestro turista está en América del Norte, está también Hispanoamérica, Colombia, México. También tenemos turismo el que nos viene mucho de Europa, fundamentalmente de Inglaterra y de Francia. Y nuestra estrategia está centrada fundamentalmente
fundamentalmente en establecer ese puente con Hispanoamérica. También hablábamos de la recuperación del turista asiático, que se está logrando.
Los turistas se quedan en Madrid una media de entre 4 y 7 noches.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El mes de agosto ha dejado novedades en la movilidad de Boadilla del Monte. Desde este mes, la urbanización Coto de las Encinas cuenta con una nueva parada de autobuses. Se ha conseguido tras la petición que llevaban reiterando los vecinos. Marcos Yebra.
Las líneas de autobús 565 Pozuelo-Boadilla, 567 Express Villaviciosa de Odón-Majadahonda y la urbana L3 Ferial de Boadilla-Valdecabañas-Bonanza tienen una nueva parada en el kilómetro 1,9 de la carretera M516 en sentido Boadilla-Majadahonda, atendiendo a la demanda de los vecinos de la cercana urbanización de Coto de las Encinas. Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla ha ejecutado las obras de esta dársena con un ancho de 3,5 metros. Javier González, segundo teniente de alcalde.
Atendiendo a la solicitud de los vecinos de la urbanización Coto de las Encinas, pues empezó a estudiar conjuntamente con la Comunidad de Madrid la instalación de una dársena que cubriera el servicio.
Hasta ahora esta parada solo existía en sentido Majadahonda-Boadilla.
Era lógico que hubiera otra parada en el sentido Boadilla-Majadahonda. La parada más cercana quedaba a varios cientos de metros, con la consiguiente incomodidad que eso suponía para los vecinos de dicha urbanización.
Los trabajos de desbroce, modificación de la calzada, drenaje y señalización a cargo del consistorio boadillense han tenido un coste superior a los 45.000 euros.
El Ayuntamiento de Valdemoro se defiende de las críticas por suprimir los puntos violeta en las fiestas patronales de la localidad, que se celebrarán el próximo mes de septiembre. El alcalde asegura que la decisión está al margen del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox y reprocha a David Conde, a la ministra de Igualdad, que se haya sumado a una polémica que considera artificial. Gabriel Aldea.
Los puntos violeta que se instalaban en las fiestas de Valdemoro no tenían un contrato regular cuando llegó el actual alcalde y decidió suprimirlos. David Conde asegura que en Valdemoro se lucha contra las agresiones sexuales durante todo el año, al margen de cualquier ideología política. Cree que los encargados de prevenir estos delitos son la Guardia Civil y la Policía. Asegura que fueron ellos los que propusieron utilizar la palabra fuego si una mujer era agredida.
El tema de gritar fuego. Hay muchos estudios que dicen que cuando se dice, se grita esa palabra en una posible agresión sexual, la gente se moviliza más, está más atenta, se asoma a ver qué pasa para evitar ese posible y puede evitar ese posible delito. Se propuso desde el área de igualdad, apoyado por policía local y que se incorporó al programa de fiestas. En este sentido, hacer política de ello me parece francamente triste y lamentable.
Desde la oposición, el portavoz del PSOE en Valdemoro, Vicente López, sigue considerando un error la eliminación de los puntos violeta.
Es que es un punto donde nos conciencian como sociedad de la importancia de que las mujeres puedan tener una seguridad en las fiestas, en actos multitudinarios como puedan ser las fiestas de Valdemoro, y no invitar a gritar fuego, que lo que pueden provocar es en un acto multitudinario a que haya una avalancha o haya peligros de otro tipo.
Los vecinos de Valdemoro tienen distintas opiniones sobre esta polémica.
Pienso que es mejor los puntos violetas que no evitar fuego.
Cuando dicen fuego, pues igual toman más interés la gente. No hay fuego, pero bueno, a lo mejor las chicas o las mujeres pues gritan fuego para que las ayuden en ese momento y ya está. Me parece bien el cambio de idea.
Me parece muy mal, porque y más en la fiesta de Valdemoro, porque la fiesta de Valdemoro ya últimamente hay de todo, y más aquí en la plaza. Así que tiene que haber un punto de apoyo pues, para las mujeres, tanto para las mujeres como para los niños, para todos, ¿no?
Con puntos violeta o sin ellos, esperemos que las fiestas de Valdemoro transcurran sin agresiones sexuales.
La localidad prepara sus fiestas y donde están a punto de darles la bienvenida es en Alcalá de Henares, que mañana comenzará a celebrar sus ferias. Lo hará hasta el día 1 de septiembre. La localidad complutense ha preparado un amplio dispositivo de seguridad y también de movilidad con restricciones de tráfico que entran en vigor hoy mismo. Alejandro Cabello.
Amplio dispositivo de seguridad en estas fiestas de Alcalá, con 1.000 policías nacionales, efectivos de la Policía Municipal, unidades anticaninas, antidrogas y voluntarios de Protección Civil. Todo ello precedido del altercado que ocurría en el barrio de Espartales en una reyerta entre dos individuos y en la que intervino la policía. Orlena de Miguel, concejala de Seguridad.
Hubo una reyerta en la que al final no hubo heridos, sí que hubo detenidos, se tuvo que hacer una intervención la Policía Nacional. Se realizó un disparo de advertencia para evitar males mayores, supongo, porque estaba en una pequeña reyerta que estaba protagonizada por dos personas con cuchillos, con armas punzantes. Entonces, claro, yo creo que hizo esto siguiendo sus protocolos para evitar que fuera mayores.
Habrá controles de seguridad en los accesos al recinto ferial Plaza de Cervantes y en lugares donde haya aglomeraciones. La propia concejala añade alguna novedad con respecto al año pasado.
También vamos a tener controles en los sitios donde va a haber mayor aglomeración, que sobre todo son la Plaza de Cervantes y el recinto ferial. Y este año, como gran novedad, vamos a tener unidades de caninas de la policía local que nos van a ayudar un poco a mantener el control.
En cuanto a las fiestas, más de 300 actividades, la mayoría organizada por las peñas del municipio. Los conciertos más destacados serán Camela el próximo día 29, Omar Montes el 30 y Malú el día 31.
El calendario de las fiestas del mes de agosto en la región también nos lleva estos días a otras localidades como Robledo de Chabela, Collado Mediano o Mata el Pino. En esta última, hoy se han celebrado sus populares boloencierros, el plato fuerte de los festejos que cada año atraen a numerosos visitantes. Naya Peciña.
Esta peculiar actividad consiste en correr a lo largo de medio kilómetro delante de una bola gigante de 300 kilos. La carrera, que se ha repetido varias veces, ha transcurrido sin incidentes, aunque al contrario que en otros años, se ha llevado a cabo primero el bolo encierro infantil. Sergio Sánchez, alcalde de la localidad, explica los motivos.
Pues estamos teniendo muy altas temperaturas y a sugerencia de Protección Civil, pues han sugerido que primero iniciásemos las actividades de los niños y por eso hemos hecho primero el bolo encierro infantil, ahora estamos con la boyada infantil. Y en cuanto termine, pues ya iremos con el boloencierro de adultos y así los más pequeños pueden desplazarse a la plaza y a disfrutar de las actividades infantiles y del agua, la fiesta de la espuma, y se pueden refrescar.
Este año se ha vuelto a recuperar el bolo original a petición de los vecinos, ya que en años anteriores se utilizó uno de 150 kilos. Junto a la bola se ha podido ver cómo los organizadores corrían con ella ataviados con cencerros a modo de reses.
2:26, un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Salvamento Marítimo ha rescatado a primera hora de esta mañana 174 migrantes que iban a bordo de un cayuco. Entre ellos había 6 bebés. Además, en la embarcación también se ha encontrado el cadáver de un hombre. Hasta el pasado 15 de agosto llegaron a Canarias 22.304 migrantes y el archipiélago, el gobierno autonómico, tutela en la actualidad a más de 5.000 menores no acompañados. Unas cifras que el presidente canario le ha detallado a Pedro Sánchez durante la reunión que ha mantenido esta mañana y que ha terminado hace unos minutos. Julio Martínez.
Sí, ha sido productiva, fructífera, en buen tono, esto no lo digo yo, son los adjetivos que pone el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha dejado un titular, 50 millones de euros, son los que estaban comprometidos en los presupuestos, pero como han sido prorrogados, pues estaban en el limbo, y que se van a destinar a Canarias para afrontar esos flujos migratorios. Y a partir de ahí, pues seguir trabajando en reformar la ley de extranjería. Hay un texto ya, pero no cuenta con los apoyos políticos. En el caso de los inmigrantes que aseguran ser menores de edad, que se está convirtiendo también en un gran problema, insiste el ministro, si no se cambia la ley, el gobierno de España tiene las manos atadas.
La competencia de los menores, así está la Constitución, así están los estatutos de autonomía, es de las comunidades autónomas. Y por lo tanto, no puede el gobierno de España derivar a menores a otras comunidades y dar la tutela a esas comunidades, porque eso está fuera del marco constitucional.
Y visto que ni Vox, ni Junts, ni Puigdemont le apoyan en este asunto, el PSOE necesita sí o sí al PP.
Que se coloque en el lado de la solución y no en el problema. Que se coloque en el lado del acuerdo y no en el lado de las dificultades. que se coloque final en la solución histórica de tener una proposición de ley, un decreto ley, la fórmula que acordemos para cambiar el artículo 35 de la ley de extranjería, o no, que pase a la historia diciendo que ha sido de los partidos que lo impidió.
Desde el Partido Popular acusan al gobierno, dicen que no tiene una política migratoria real, que lo único que hace es utilizarla para atacar al adversario. Compareciendo ahora mismo está también el presidente canario, Fernando Clavijo, que pide que el acuerdo, como decía Ángel Víctor Torres, ya sea una ley o sea un decreto, que sirva para normalizar una situación, poner una solución en la que el colapso, dice, es real y sobre todo es inminente.
Tenemos novedades hoy sobre el caso Begoña Gómez. La Guardia Civil ha registrado la vivienda y una de las empresas de Juan Carlos Barrabés. El empresario, investigado en la causa abierta contra la mujer del presidente del gobierno por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado enviar a las partes personadas la grabación de la declaración de Pedro Sánchez el pasado 30 de julio y el próximo lunes tomará declaración al consejero delegado de Reales Seguros y también al subdirector general de la Fundación La Caixa por el papel de ambas empresas como financiadoras en la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Otro caso que también requiere nuestra atención es el caso Coldo. Volvemos a la comparecencia de Óscar Puente en el Senado, porque el ministro también se ha referido a la auditoría realizada en su ministerio acerca de los posibles casos de corrupción después del estallido de este caso, que afecta de lleno a la gestión de su antecesor, a José Luis Ábalos. Volvemos a la Cámara Alta, Noelia Ontoria.
Sí, auditoría que ya ha finalizado, lo acaba de anunciar el ministro Óscar Puente y que tiene ya estas consecuencias.
Les comunico que he trasladado al subsecretario del Ministerio la decisión de que no continúe en su puesto, así como he trasladado al presidente de ADIF que proceda también al cese del director general de personas de esa entidad.
Puente aduce pérdida de confianza en el subsecretario del Ministerio y en el director general de ADIF tras leer las conclusiones de la auditoría que, entre otras cosas, subraya que no estaba justificada la elección de la empresa Soluciones de Gestión SL para comprar las mascarillas, ni aunque estuviésemos en una emergencia sanitaria. El ministro Óscar Puente leía parte de las conclusiones de la segunda compra ante la Comisión del Senado.
Se considera no justificada la elección del adjudicatario por el órgano de contratación, teniendo en cuenta que el análisis de solvencia realizado por el director general financiero y de control de gestión de ADIF situaba peor valorada a la empresa Soluciones de Gestión y cuando a fecha 27 de marzo ninguna de las dos empresas candidatas había prestado aún suministro alguno.
El informe también considera que hubo falta de justificación del número de unidades de mascarillas que se adquirieron en las dos compras a la empresa y lamenta la falta de rigor en la documentación de las entregas. La oposición valora ahora ese informe que se cerró el pasado martes. Hoy la auditoría se hará pública en la web del Ministerio.
Gracias, Noelia. Y tenemos un nuevo capítulo en el debate sobre la financiación de Cataluña, porque Junts ha registrado en el Congreso de los Diputados dos solicitudes de comparecencia para que la ministra de Hacienda y el titular de Presidencia informen con detalle sobre la propuesta que el Partido Socialista pactó con Esquerra a cambio de apoyar la investidura de Salvador Illa. José Luis Urgel.
El partido de Carles Puigdemont quiere conocer todos los detalles de la financiación singular. El senador Eduard Pujol habla de estafa y avisa que no se lo pondrán fácil al presidente del gobierno.
Es de traca. Desde ayer lo confirmó la ministra Montero, el concierto pactado desafina. Y algunos en Bavia felices y contentos de haber caído en la trampa. Pero mientras, señor ministro, ya puede informar al presidente Sánchez, aunque creo que Sánchez ya lo sabe, que con Junts no lo tendrá tan fácil.
En Esquerra serán exigentes tras el acuerdo alcanzado con el PSC. Lo ha dicho Laura Castel, senadora de esta formación independentista.
Le aviso, Esquerra Republicana seremos exigentes con el cumplimiento de todos los acuerdos. Y si no se cumplen, se rompe la baraja.
Mientras, en el Partido Popular, Borja Sémper pide a la ministra de Hacienda claridad.
Hay un texto por escrito que unos y otros, RC por un lado y el gobierno, interpretan de manera diferente. Un día unos ministros dicen una cosa sobre ese texto escrito, otro día dicen otra. Es una auténtica vergüenza lo que estamos padeciendo.
Y en el PSOE continúa el choque entre María Jesús Montero y Josep Borrell.
Lo que se ha pactado con Cataluña obedece a una lógica de los sistemas de concierto. No es el concierto vasco por muchas razones diferentes, pero obedece a la lógica de un sistema de concierto. Tendrá sus singularidades. Y yo no he anticipado ningún resultado de la aplicación de este sistema a la solidaridad interterritorial.
Así ha respondido el alto representante de la Unión Europea a la ministra de Hacienda, quien hace unos días negó que Cataluña vaya a tener un concierto económico.
En unos minutos, a las 3 de la tarde, está previsto que comience en Bilbao una comida popular a favor de los presos de ETA, que una caseta ha organizado en el marco de las fiestas de la Semana Grande de la ciudad. La Asociación de Víctimas, Dignidad y Justicia presentó ayer una denuncia ante la Audiencia Nacional pidiendo que se anulara ese acto por entender que podía ser constitutivo de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo y de sus familiares y enaltecimiento del terrorismo y justificación de los delitos terroristas. La Fiscalía ha solicitado que no se prohíba y la Audiencia Nacional finalmente ha autorizado su celebración.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta semana la guía por la que el personal de enfermería en España podrá prescribir medicación a pacientes con infección de orina en casos que no revistan gravedad. Una novedad que no ha caído demasiado bien entre los médicos de atención primaria, Eva Prat.
Desde el pasado lunes, los enfermeros pueden ya tratar esas infecciones de orina de mujeres mayores de 14 años recetando un antibiótico gracias a esa guía del Ministerio de Sanidad porque les permite hacerlo. Los médicos de atención primaria se oponen porque dicen que es una competencia de los facultativos. David Palacios, presidente de Semergen en Madrid.
Por la seguridad del paciente, porque requiere un grado de responsabilidad y de formación específico para poder realizar una prescripción facultativa. Tenemos que contar, además de todo esto, con las resistencias bacterianas, que es un problema mundial, cada vez creciente, ¿no? Entonces, la selección del antibiótico tendría que adecuarse al diagnóstico, no solo de la infección de orina, sino el diagnóstico microbiológico, que es un poco más complicado.
Responden los enfermeros que esa guía ha sido consensuada con los órganos colegiales de médicos y farmacéuticos y que supone un beneficio para todo el sistema. Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.
Las guías permiten agilizar la atención, descongestionar el sistema e incrementar la seguridad jurídica de las enfermeras. Todo ello beneficia al paciente y no menoscaba en absoluto la actuación esencial del médico.
Tampoco entiende la polémica el sindicato de enfermería SATSE. Dicen que la guía se aplica con todas las garantías y protocolos posteriores en los servicios de salud de las comunidades autónomas, incluyendo el uso de antibióticos. Rafael Reig, secretario de Acción Sindical.
Entre otras cosas porque la guía solo incluye un par de medicamentos, uno el que principalmente se utiliza de manera habitual para estos casos. En ningún caso la enfermera lo va a usar de manera indiscriminada. Además, en la elaboración de estas guías también se han tenido en cuenta las recomendaciones de los equipos PROA, que son los referidos a los programas de optimización del uso de antibióticos.
Serán siempre los médicos y no los enfermeros, recuerdan, quienes traten casos complejos como infecciones de orina recurrentes o las que afectan a personas vulnerables.
Y el pasado día 1 de julio, el Ministerio de Hacienda comenzó a notificar a los contribuyentes errores que habían detectado en sus declaraciones de la renta para que regularizasen su situación. La agencia tributaria ha enviado 80.000 comunicaciones y por primera vez se incluyen en esa campaña avisos relacionados con la compraventa de productos de segunda mano. Paloma Nolasco.
Es así porque la normativa española ha tenido que incorporar una directiva europea que pretende identificar a aquellos que realizan operaciones económicas sin estar dados de alta. No todos los vendedores y compradores que utilizan Wallapop, Vinted o Mil Anuncios tienen que declarar al fisco. Solo aquellos que cumplen estas dos condiciones que nos cuenta José María Mollinedo, secretario general del Sindicato Gesta de Técnicos del Ministerio de Hacienda.
A partir de 30 operaciones, independientemente de la cuantía, o 2.000 euros de importe. Cualquiera de las dos condiciones que se superen, pues se va a rendir esa información.
De haber sanción, será del 50% de lo que se tendría que haber tributado, es decir, de la ganancia patrimonial a la que se aplica un gravamen del 19%. Pero tranquilos, el común de los mortales, porque en estas ventas de segunda mano esa ganancia suele ser cero o negativa. Para entenderlo, un ejemplo de quien sí tiene que declarar, por ejemplo, un ciudadano que compra una bici y la quiere vender más cara de lo que le ha costado.
Valía 10.000 y la compró por una oferta que era muy económica, por 8.000, y ahora la vende por 9.000 para intentar venderla rápido, pero está por debajo del precio de mercado, pues está ganando 1.000 euros. Se le va a reclamar la ganancia patrimonial de 1.000 euros, que se tributa el 19%. El que compra tendrá que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales de la compra. Claro, esto no aparecía antes.
Las comunicaciones enviadas hasta ahora, insisten los técnicos de Hacienda, son avisos, no son cartas del miedo con multas. Como todos los años, informan de conceptos no declarados que se solventan con una declaración complementaria y el recargo correspondiente, que en septiembre ya es del 2%. Va subiendo cada mes un punto, pero si se abona ahora o dentro de 5 meses, se aplica un 25% de descuento a ese recargo.
Y a las 3 menos 20, con la ayuda de Mariam González, les vamos a contar otras noticias de este viernes de forma breve. Las heridas que sufrió el niño Mateo son compatibles con el cuchillo hallado en Mocejón.
A la espera de la confirmación de las pruebas, el cuchillo se ha mandado al Instituto de Medicina para hacer las comparaciones con las heridas. En paralelo, la Guardia Civil analiza el ADN y las huellas dactilares del cuchillo.
El riesgo de transmisión de viruela del mono en España es bajo.
El Ministerio de Sanidad asegura que, aunque lleguen casos importados de esta nueva variante, el contagio de la enfermedad o un agravamiento de la misma serían bajas.
España no reconocerá los resultados en Venezuela hasta que no se publiquen las actas electorales.
El Ministerio de Asuntos Exteriores reclama plena transparencia y pide que se publiquen de manera íntegra y verificable. Mientras tanto, Edmundo González, el candidato de la oposición, exige una auditoría internacional.
Señores del CNE, no se escondan detrás de un tribunal. Asuman su papel y respeten los resultados. Muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable. Eso es lo único que deben hacer.
Y Kamala Harris ya es candidata oficial a la presidencia de Estados Unidos.
La actual vicepresidenta acepta formalmente la nominación, tendiendo la mano a todos los estadounidenses. En su discurso ha hecho un llamamiento a la unidad y ha advertido de las consecuencias de llevar de nuevo a Donald Trump hasta la Casa Blanca.
Con esta elección, nuestra nación tiene una valiosa y fugaz oportunidad de superar la amargura, el cinismo y las batallas divisivas del pasado. Una oportunidad para trazar un nuevo camino a seguir.
¿Se han preguntado alguna vez cómo funcionaban las primeras redes de suministro de agua en la ciudad de Madrid? Pues pueden encontrar la respuesta en el viaje del agua de Amaniel. El rey Felipe III ordenó construir esta infraestructura a principios del siglo XVII para abastecer al Alcázar y a 3 fuentes públicas, una función que cumplió hasta finales del siglo XIX, Mar García.
Y ahora algunos de estos subterráneos con más de 400 años que llevaban el agua a las fuentes se pueden visitar. Es el caso del viaje del agua de Amaniel, de Moncloa Aravaca. En sus túneles hemos entrado.
Nada más que entra, son galerías bastante estrechas para la altura un poco de la época, con una de ladrillo, con un arco de medio punto, y son galerías filtrantes que captan el agua del subsuelo de Madrid y la transportan.
Nos lo enseña Cecilia Briones, encargada de gestionar los recursos hídricos de la ciudad, unas galerías con un agua de calidad.
El agua era de muy buena calidad e incluso actualmente está analizada, y el agua es agua subterránea de Madrid. Podría ser consumida en el caso que hubiera un problema de sequía prolongada, quizás.
Se quiere poner sobre el papel estas canalizaciones históricas de agua. Borja Caravante, delegado.
Posiblemente podamos recuperar en torno a 50-60 kilómetros, y la primera intención que tiene el Ayuntamiento de Madrid es poder cartografiar y, por tanto, conocer en exactitud la posición de estos viajes del agua y también su propio estado.
Para recorrer el viaje del agua de Amaniel o el de Fuente del Berro hay que hacer reserva previa en la web municipal. Entrar en este pasado es gratis.
Y les invitamos también a viajar al pasado ahora con Belén Almonacid. Nosotros les esperamos el lunes a las 2. Feliz fin de semana.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.